La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lotron. Hoy es martes 10 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Perú ya se cuentan 17 muertos en las manifestaciones al sur del país contra la nueva presidenta Dina Boluarte y contra la destitución del mandatario Pedro Castillo. Iremos a Lima con nuestro corresponsal. En México se reunieron este lunes los presidentes Joe Biden y López Obrador horas antes de la cumbre de América del Norte que suma hoy al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los temas más fuertes de la agenda: migración y tráfico de drogas. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron presenta hoy su polémica ley de reforma de jubilaciones que plantea aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años, un proyecto que seguramente desencadenará fuertes protestas y movimientos de huelga. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Perú, donde ya se cuentan 17 muertos en el marco de las manifestaciones que se han registrado en el sur del país contra la nueva presidenta Dina Boluarte, pero sobre todo contra la destitución del mandatario Pedro Castillo. Unos 2.000 manifestantes intentaron tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Puno y fueron repelidos por las fuerzas del orden. Y allí en Puno justamente estuvo el periodista Hugo Supo, quien relató los hechos en la noche de ayer a nuestro colega Marcos García.
Hay enfrentamiento en este momento, yo estoy en medio todavía de esta situación, y en la ciudad de Puno hay saqueos por todo, la policía ha descontrolado toda la situación.
¿Había un intento de ocupación del aeropuerto?
Sí, había un intento más temprano, a esa hora ya es diferente.
¿Y los fallecidos se deben a proyectiles de fuerzas del orden?
Así es. Sí, bala.
¿Por qué esto se da en el sur más que en el resto del país?
Porque aquí se ha convocado una paralización desde el 4 de enero. En los primeros días esta paralización ha sido pacífica, sin embargo ahora se ha tornado ya a un momento de violencia desbordado, porque el gobierno central no ha hecho caso los primeros días, a pesar de que la paralización ha sido pacífica, cívica. Han querido invisibilizar la paralización, nunca se hizo caso, no se ha enviado una comisión de diálogo ni nada, y además ha habido pues en continuos mensajes del gobierno central como que la situación fuera normal, ¿no?, en el sur del país, a pesar de la paralización.
Y con este nuevo balance de 17 fallecidos en el sur de Perú, sube a 39 el total de muertos registrados desde que comenzaron las protestas hace menos de un mes. Para entender mejor la situación, vamos a Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
Las protestas crecen y la represión suma muertos. El lunes, 17 personas murieron cuando la policía disparó a manifestantes contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, que controla la derecha. Esto ocurrió en la ciudad de Juliaca, en la altiplánica región de Puno, fronteriza con Bolivia, cuando manifestantes intentaron tomar el aeropuerto. En esta región del sur, un supermercado y una tienda fueron saqueados y la casa de un congresista fue incendiada. Puno se ha convertido en el centro de las mayores protestas, que se concentran fundamentalmente en el sur andino, la zona más pobre y excluida del país. Ya son 45 los fallecidos durante las protestas que estallaron luego de la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo. En diciembre hubo 28 muertos, 22 de ellos por disparo del ejército y la policía. Hasta ahora no se han señalado responsables. El gobierno ha respaldado a las fuerzas de seguridad y acusa a los manifestantes de terroristas y de estar financiados por el narcotráfico. Con esta carga de muertes por la represión, este martes el gabinete ministerial irá al Congreso a pedir un voto de confianza. Las bancadas de derecha y ultraderecha que respaldan al gobierno y aplauden la represión se lo darían, lo que le aseguraría obtenerlo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Regreso a la calma en Brasil. Los manifestantes pro Bolsonaro que asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia fueron controlados por las fuerzas del orden con un saldo de 1.500 detenidos. Los destrozos son importantes: obras de arte dañadas y saqueadas, mobiliario antiguo arruinado, ventanas rotas, incendios e inundaciones. Tanto Lula da Silva como los presidentes del Congreso y la Corte Suprema calificaron el asalto como un acto terrorista. Nuestro compañero Carlos Pizarro nos describe este episodio que, sin duda, quedará marcado en la historia de la política brasileña.
Brasil y en particular los habitantes de Brasilia vivieron poco más de 12 horas de angustia, impotencia y descontrol total tras las revueltas registradas en diferentes instituciones del gobierno federal. Por motivos obvios, guardaremos el anonimato de dos testigos que vivieron de cerca estas protestas. El primero de ellos, trabajador en el Congreso brasileño.
Yo trabajo en el Congreso justamente, así que estoy al tanto de algunas cosas que pasaron adentro, de obras de arte muy valiosas de artistas brasileños que fueron... algunas desaparecieron, otras fueron atacadas, acuchilladas. Y bueno, hay gente que quiere comparar con lo que pasó en Estados Unidos, pero en Estados Unidos pasó el día que estaban queriendo legitimizar los resultados de las elecciones y consiguieron entrar porque el presidente en ejercicio, Trump, en ese momento, los arengó. Acá lo hicieron un domingo porque no había gente en ninguno de los edificios, entonces ya iba a haber menos policía para pararlos y no tenía una consigna clara, excepto intervención militar. Por eso que los están persiguiendo a todos. Hubo 150 presos, por lo menos en flagrante, que los agarraron adentro. Y hoy ya hablaron de que fueron a desocupar uno de esos acampamentos en la puerta del cuartel general de Brasilia y se llevaron 1.200 personas detenidas. Una cosa que me resulta muy interesante es un grupo que armaron que se llama Contragolpe Brasil, que están poniendo las caras de todos los que están en la manifestación y todas las personas los están identificando uno por uno.
A pesar de que el asalto a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Supremo sorprendió fuera de las fronteras brasileñas, para los habitantes del país no era de extrañar que se diesen estas revueltas, como comenta una seguidora de Bolsonaro que participó de manera pacífica.
Yo creo que se esperaba algún tipo de reacción, mas nunca una reacción violenta. La gente lo que quería era que las Fuerzas Armadas interviniesen porque se quería la transparencia de las elecciones, cosa que no aconteció. Que ahora las noticias que llegan de Brasil para el exterior son muy tristes porque lo ponen al pueblo como que fueran terroristas, golpistas, y no es así. Muchos están hablando y echando la culpa a Bolsonaro, pero no, porque la gente no estaba buscando otra cosa más que saber la verdad con respecto a las elecciones.
El resultado de los pasados comicios fue el más reñido de la historia brasileña. Lula vencía con un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro, un escrutinio que confirma la latente tensión política de un país dividido en dos mitades.
Y vamos a Ciudad de México, donde se reunieron este lunes los presidentes Joe Biden y López Obrador. Uno de los temas más calientes en la discusión es la migración, especialmente desde que Biden enviara un mensaje contundente a los migrantes que viajan desde Centroamérica: no vengan a la frontera. El presidente mexicano López Obrador sugirió que Estados Unidos se debe mirar hacia el sur.
Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Pero también hay un plato fuerte en la agenda y es el tráfico de drogas. Y en este sentido hay una en especial que está encendiendo todas las alarmas: el fentanilo. Carlos Herranza nos explica de qué se trata.
Casi dos tercios de las 108.000 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos durante 2021 involucraron opioides sintéticos y el fentanilo, droga sintética 50 veces más potente que la heroína fabricada con precursores traficados desde China, está en el centro de la preocupación. Solo en 2022 se incautó más fentanilo del que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos, según cifras de la agencia antidrogas del país, la DEA. Washington presionó para llevar a la cumbre el tráfico de fentanilo y el papel de los cárteles mexicanos como la principal fuente de comercio ilegal en el mundo. México está dispuesto a enfrentar el problema del narcotráfico desde un punto de vista de responsabilidades compartidas, pero es celoso de su soberanía y no quiere alimentar la imagen de que está sometido a las presiones de la Casa Blanca. Ambos presidentes discutieron aumentar la cooperación para llevar ante la justicia a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, dice un comunicado de la cumbre distribuido a la prensa. Lo cierto es que en 2021 ambos países anunciaron un giro en su política antidrogas tras 15 años de estrategia predominantemente militar. AMLO impulsa una política definida como de abrazos, no balazos, que plantea aumentar la inversión social en zonas donde operan cárteles, pero mantiene al mismo tiempo operaciones como la que llevó a la captura el pasado jueves en Culiacán de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, un operativo que dejó 29 muertos.
Gracias, Carlos. Y recordar que hoy el primer ministro canadiense Justin Trudeau se suma a sus pares López Obrador y Joe Biden para la cumbre trilateral de América del Norte, que coloquialmente se conoce como la reunión de los Three Amigos. En Francia, día D para el gobierno de Emmanuel Macron. La primera ministra Elisabeth Borne presenta hoy la polémica ley de reforma de jubilaciones que pretende aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años. Es un proyecto que ya ha generado enormes críticas, sobre todo de los sindicatos, que consideran que es un retroceso en los derechos de los trabajadores. Orlando Torricelli nos explica.
El contenido de esta emblemática reforma podría, en líneas generales, retrasar progresivamente la edad de la jubilación de 62 a 64 años a partir del otoño de este año y de manera progresiva, aunque originalmente estaba prevista retrasarla hasta los 65. Un gesto que busca calmar a los sindicatos, además de conseguir el apoyo indispensable de la derecha para su aprobación, evitando al gobierno imponer dicha reforma por decreto. El Ejecutivo invoca la necesidad urgente de reformar un dispositivo al borde del colapso financiero, argumento que diversos expertos ponen en duda. El retraso de la jubilación debería sumarse a una prolongación del periodo de cotizaciones que pasaría de 43 años en lugar de 41 actualmente, también progresivamente como lo prevé una anterior disposición. El gobierno ofrecería medidas compensatorias como una subida general de pensiones, 85% del salario mínimo, al mismo tiempo que integrar criterios de penibilidad. Pero los sindicatos siguen en pie de guerra y esta misma tarde discuten la posibilidad de poner un frente común. Ante la eventualidad de fuertes tensiones en el frente social, si bien cuenta con el apoyo de la derecha para aprobar esta reforma, el Ejecutivo quisiera avanzar rápidamente e inscribirla en el Consejo de Ministros del 23 de enero.
Y en Italia, el caso Emanuela Orlandi vuelve a la palestra. La adolescente de 15 años desapareció en la Ciudad del Vaticano en 1983 y jamás se volvió a encontrar, a pesar de los esfuerzos de su hermano y sus abogados. El Vaticano reabre el caso 40 años después. Natalia Olivares con los detalles.
El fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, inició nuevas investigaciones de un caso archivado en 2015, la desaparición de Emanuela Orlandi. Este vuelco responde a las presiones de la opinión pública y sucede al mismo tiempo de una eventual investigación parlamentaria. En total, son tres casos que habría que esclarecer, viejos de más de 40 años, todos similares y por los cuales no hubo ni juicio ni condena. Emanuela Orlandi vivía en el Vaticano, era hija de empleado laico y desapareció una tarde de 1983 de vuelta de sus clases de música. Desde entonces, nada. Se lanzaron varias investigaciones de la policía, de periodista como del Vaticano, el mismo acusado de haber organizado el secuestro con el fin de utilizar a niñas sexualmente en fiestas sórdidas. Las investigaciones se llevaron a la pista de la mafia italiana, encubridora o proveedora de niños para los pedófilos del Vaticano, hasta la de terroristas turcos. Ahora los italianos y los familiares volverían a tener esperanza de tener nuevos elementos serios para poder comprender un misterio y un escándalo todavía intacto en un país que no ha podido ejercer justicia por razones todavía oscuras.
Gracias, Natalia Olivares. Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La primera ministra francesa Elisabeth Borne presentará esta tarde el proyecto de reforma de jubilaciones. Es una iniciativa central del segundo mandato de Macron que inquieta a los sindicatos. Orlando Torricelli.
Este martes el gobierno francés presenta su proyecto faro de reforma de las jubilaciones que incluye la voluntad de retrasar la edad mínima de la jubilación actualmente de 62 años hasta los 64, no los 65 como se evocó al comienzo. Pero para compensar financieramente este cambio se prolongará el periodo de cotización hasta 43 años, medidas que inquietan a los sindicatos que ya se aprestan a salir a las calles como lo hicieron a finales de septiembre del año pasado.
Todo ese tipo de medidas, ¿contra quién más va a contra los más débiles, y si los gobiernos, en este caso de Europa, no hacen nada para remediarlo, pues al final todo esto irá creciendo, y al final pues será la clase trabajadora la que más lo sufra, y entendemos que tenemos que dar una respuesta a eso.
El difícil contexto socioeconómico, tenso por la compleja coyuntura mundial, agravada por la inflación, tal vez no sea el mejor momento para lanzar una reforma sobre un tema tan sensible, incluido el paso de la edad legal actualmente de 62 a 65 años. Pero como explica Bruno Le Maire, ministro de Economía, el presidente fue elegido para aplicarla.
La parole du président de la République a été extrêmement claire.
La palabra del presidente de la República ha sido extremadamente clara. La reforma de las jubilaciones debe entrar en vigor en el verano de 2023. No es como si el presidente de la República no hubiese sido claro sobre el tema durante su campaña. Tiene un mandato del pueblo francés para hacer esta reforma de las jubilaciones, modificando la edad legal. Es el mandato que le dieron los franceses cuando fueron a votar en la elección presidencial.
Les Français au moment d'aller voter à l'élection présidentielle.
Afirmar que todos los votantes que lo llevaron a ocupar por segunda vez el sillón presidencial exigen dicha reforma suena un tanto exagerado. Buscando calmar los ánimos, el gobierno pareciera dispuesto a aumentar la jubilación mínima a 1.200 euros para el conjunto de los jubilados. Pero el principal punto de desacuerdo sigue siendo la edad de la jubilación. Más de dos tercios de los franceses, 68%, se declaran contra la idea de retrasarla a los 64 años. El texto presentado hoy será examinado el 23 de enero por el Consejo de Ministros, pero los sindicatos que se reúnen esta misma tarde ya han dado señales de haber desenterrado el hacha de guerra, mientras el gobierno espera poder contar con el apoyo de la derecha para evitar aplicar su reforma por decreto.
Salud y bienestar.
En Francia, el consumo de conservas ha cambiado en los últimos 5 años. Más pescado, más frutas y sobre todo más leguminosas. Además, los consumidores ya no son solo personas mayores o de pocos recursos. Y la crisis sanitaria y económica actual influye también en el aumento de consumo de estos productos, que pueden ser una opción saludable y accesible en el régimen alimenticio. Ivonne Sánchez asistió a un taller de cocina hecho con conservas.
L'épice dont on parle beaucoup, le curcuma. Le curcuma, alors, qu'est-ce qu'il a, le curcuma?
En pleno corazón de París, en Mademoiselle M, hemos asistido a un taller de cocina un tanto particular. Cómo aprovechar al máximo las conservas, qué nos pueden aportar a nivel nutritivo y su relación con el desarrollo sostenible. Un taller impartido por Hervé Cuisine, célebre por sus recetas en YouTube. El primer plato preparado puede sorprender. Garbanzos cocidos, licuados con almendras y sardinas en aceite. El agua de los garbanzos se reservó aparte para otra receta. Esta mezcla ya molida se sirve en forma de bolitas alargadas sobre una cama de hinojos y chalotes sofreídos en un poco de aceite de oliva proveniente de las sardinas. Un plato equilibrado que cuenta con proteínas, fibras, vitaminas e incluso colágeno gracias a las espinas de las sardinas.
Les boîtes de sardines. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mixer maintenant les sardines avec les amandes. On ajoute ça.
El objetivo de este taller de cocina es ilustrar cómo las conservas pueden responder a los retos nutritivos y ecológicos actuales. Organizado por la Conserve UPIA, un colectivo francés de productores de conservas, también fue la ocasión para presentar los resultados de una encuesta hecha en la sociedad francesa. Pascal Ebel es la responsable del polo de consumo del CREDOC, Centro de Investigación para el Estudio de las Condiciones de Vida. Ella nos habla de algunos cambios que han surgido en los últimos años.
Alors, ce qu'on a essayé de regarder, c'est comment les Français consomment des conserves.
Lo que quisimos saber es cómo los franceses consumen las conservas. Observamos que el régimen alimenticio ha cambiado. Ahora se consumen más leguminosas por razones de salud y también para luchar contra el cambio climático. Del consumo de esas leguminosas, 40% procede de conservas. Hay un aumento significativo y es muy interesante, pues antes era al revés. se comían pocas lentejas, por ejemplo, porque tenían mala imagen.
Y el deuxième produit sur lequel on consomme de plus en plus de conserves, c'est avec les poissons.
El segundo producto en aumento son las conservas de pescado. Una razón ha sido la crisis sanitaria y la idea de ingerir más vitamina D y omega 3. Vemos cada vez más ejecutivos que consumen pescados azules en conserva. Estos son cambios muy recientes, tan solo de 4 a 5 años para acá. Y el tercer aspecto es que existe una inflación muy fuerte. Hay una menor producción por problemas de clima, también por la guerra en Ucrania, y esto hace que las conservas pueden ayudar a un sector de la sociedad que tiene pocos recursos. Esto lo vemos en nuestra encuesta. Muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y van a optar por las conservas como una solución accesible para alimentarse.
Y finalmente, ils ont du mal à finir la fin de mois pour manger y les conserves son des bonnes solutions.
Cada año se producen en el mundo 80.000 millones de conservas y de estas 3.000 millones de latas se producen en Francia, siendo el país galo el primer productor europeo en este sector. Se calcula que cada hogar francés consume al año 50 kilos de conservas. Pascal Ebel del Centro Credoc nos da más detalles de esta encuesta.
Alors dans les achats, on a 99% des Français qui achètent au moins une conserve dans l'année. Dans une semaine, on est à 3/4 des Français.
99% de los franceses compran por lo menos una conserva al año. 3/4 de la sociedad francesa consume al menos un producto envasado, sobre todo verduras como vainitas o guisantes. En realidad, el consumo de conservas ha disminuido con los años, aunque actualmente se da un pequeño aumento provocado por la crisis del COVID y se espera también que suba debido a la inflación.
Alors on est et ça a toujours été ça, on est vraiment à 80% de conserves qui sont achetées sous forme métal.
80% de las conservas compradas son en metal, 20% en vidrio. Eso no ha cambiado. Los que más compran envasados siguen siendo las personas mayores de 65 años, los que viven solos. Y ahora observamos un aumento en el segmento de los ejecutivos.
Aujourd'hui, on va voir que ce sont les cadres qui en achètent le plus. On mange très peu de bœuf sous forme de conserve, mais par contre beaucoup de sardines et beaucoup de légumineuses.
Podemos decir que las sardinas enlatadas son el producto típico francés. Es algo muy cultural, sobre todo en la región de Bretaña. Hay muchas conserveras célebres. Y otro producto típico son los patés en conserva. Ahora hay también un movimiento nuevo, más centrado en las lentejas.
Y puis là aujourd'hui il y a un mouvement qui vient d'arriver, qui change, qui est sur la lentille.
Donc en plus, ce qui est super, c'est que tu donnes du goût aux aliments, oui, sans avoir à rajouter de sel.
C'est vrai. Avec les épices, hein.
Avec les épices, exactement.
Oui, bien sûr.
El segundo plato propuesto en este taller es precisamente un curry de lentejas con maíz, arroz y tofu. La doctora y nutricionista Alexandra Dalú, presente también en este taller culinario, nos explica qué pueden aportar las conservas en nuestra alimentación.
Quant aux conserves de poisson, eh bien, ça va apporter évidemment les protéines.
Con respecto a las conservas de pescado, nos va a aportar sobre todo la proteína, esencial para los músculos y los huesos. Así también micronutrientes necesarios para la fabricación de hormonas, como el hierro, el zinc y el manganeso. El pescado azul o graso también aporta vitamina D y omega 3, las famosas grasas buenas que favorecen la plasticidad del cerebro y la memoria. Pero también este omega 3 tiene beneficios para la piel, el cabello y para toda la red cardiovascular.
Conserves qui vont être les conserves de légumes et de légumineuses, ben ça va apporter toutes les vitamines, les antioxidants.
Sobre las conservas de verduras y leguminosas, estas van a aportar vitaminas, antioxidantes y fibras que son esenciales para aumentar la inmunidad y en el caso de las fibras, estas favorecen un buen tránsito intestinal, así como ayudan a eliminar del organismo las toxinas acumuladas. Las fibras aportan una mejor salud digestiva y son esenciales para prevenir el desarrollo de algunos pólipos y cáncer de colon. Se necesita ingerir cada día 30 gramos de fibra, pero en promedio en general consumimos tan solo 10 gramos al día. Así que si tenemos en nuestra alacena conservas de verduras o leguminosas y durante el día no hemos comido productos alimentos frescos, podemos compensar con algunas latas preparando una cena sencilla que nos va a aportar mucho.
Un petit repas tout simple, mais qui va tout nous apporter.
Toi, t'es super talentueux, mais si on rajoute juste un peu de curcuma comme ça sur un peu de poisson ou alors même un produit laitier, hein, c'est vrai que...
Los tomates en conserva tienen la ventaja de aportar un antioxidante muy beneficioso para el cuidado de la piel y de los ojos, el licopeno. La doctora Alexandra Dalou.
Los tomates en conserva son muy interesantes a nivel nutritivo, ya que van a ser recolectados en su punto óptimo de maduración. Van a tener mucho gusto, pero sobre todo van a ser muy ricos en licopeno. El licopeno es un antioxidante muy potente, con muchos beneficios para la piel y también favorece una buena salud de los ojos. Los tomates envasados son interesantes por tener una biodisponibilidad del licopeno. Es decir, el cuerpo va a poder absorber ese licopeno de manera óptima gracias al proceso de cocción que se da durante su apertización. Ahora bien, si usted tiene acceso a tomates frescos y maduros, yo le aconsejo comerlos con un chorrito de aceite de oliva y de limón para favorecer esa biodisponibilidad del licopeno. Pero bueno, no siempre tenemos a la mano tomates frescos, maduros y en todas las épocas del año.
Tomate fraîche près de chez soi et pour toutes les saisons.
El tercer plato preparado en este taller es el postre. Una receta que nos sorprende. Mousse de chocolate, pero hecho con el jugo de garbanzos en lugar de las claras de huevo. Acompañado de un crujiente hecho con harina de chufa y aderezado con peras en conserva. El resultado es muy sabroso y la verdad es que no sabe a garbanzo y es apto para veganos.
La mousse au chocolat, en théorie, on l'a mis au frais, donc on en a préparé pour vous.
Marie Ebert trabaja para el Centro Técnico de la Conservación de los Productos Agrícolas. Ella nos explica primero qué es una conserva.
Una conserva es algo muy sencillo, es un alimento que está en un recipiente hermético que ha pasado por un tratamiento térmico, ya sea una pasteurización o una esterilización, un alimento que es estable a temperatura ambiente y que puede conservarse durante muchos años. La pasteurización es un tratamiento térmico a menos de 100 grados centígrados. Este procedimiento, por lo general, no permite conservar los alimentos, salvo cuando estos son ácidos o que tienen poca agua en su interior. La esterilización es un tratamiento térmico superior a los 100 grados centígrados y en este caso permite realmente conservar todos los alimentos a temperatura ambiente.
Para las conservas existen tres tipos básicos de embalajes: el plástico, el vidrio y el metal. Marie Hébert nos recuerda cuáles son las ventajas de las conservas en general.
Alors, la conserva a énormément d'avantages.
La conserva tiene muchas ventajas, primero desde un punto de vista práctico. Los alimentos ya están cocinados y se pueden utilizar de inmediato. Es un tipo de conservación a temperatura ambiente que se guarda durante muchos años y que es totalmente seguro. Hay todo un marco de tratamientos térmicos muy riguroso, respetado por los industriales para que no haya ningún peligro para el consumidor. Las conservas no tienen conservadores, es algo que olvidamos, pero está prohibido por la reglamentación. Y de todos modos, no es necesario. También este modo permite conservar y preservar la mayoría de los nutrientes presentes en el alimento, aunque siempre hay una pequeña pérdida por el tratamiento térmico, pero aún así, la cantidad final de nutrientes es más importante que la que tiene, por ejemplo, un producto fresco, pero que es viejo de más de una semana, o los de un producto congelado que ha sido guardado durante muchos meses.
O bien un producto surgelé que est conservé plusieurs mois.
A pesar de las medidas rigurosas de fabricación, siempre es bueno saber cuándo es mejor no consumir el contenido de una conserva. Una lata abombada que hace un fuerte ruido al abrir o que emite un olor extraño. Así también si el contenido tiene espuma o muchas burbujas. Una lata abollada en principio no representa peligro, salvo si la abolladura es profunda o está en la costura de la lata por la que el aire pudo haber entrado.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.